Traducción de Radio Blast. Apocalipsis capítulo 5. Todo el libro del Apocalipsis analizado escritura por escritura. Vamos con Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 4. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Apocalipsis 5, del 1 al 4. Dice el hermano Giuseppe: recordemos que las profecías del tiempo final, o mejor dicho, de los últimos tiempos, fueron selladas. Pregunta la hermana Ángela: ¿pero este libro qué es? Responde el hermano Giuseppe: la palabra Apocalipsis en griego quiere decir revelación, que de hecho, si vamos a leer Daniel capítulo 12, vemos que Dios había decretado que nadie entendiera las profecías de los últimos tiempos hasta que llegara los tiempos del fin. De hecho, vemos en Mateo capítulo 13, del 9 al 11, los discípulos le preguntan: ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús responde: a ustedes es dado de conocer el misterio del reino de Dios, y a los demás no les he dado, ni tampoco a los cristianos sin el Espíritu Santo les es dado, dice el hermano Giuseppe. Deben orar. Cuando digo sin el Espíritu Santo, estoy hablando de bautismo del Espíritu Santo. No logran entenderlo fácilmente. Y también hay religiones como los Testigos de Jehová que no pueden absolutamente entenderlo porque no creen en el Espíritu Santo. Y también los cristianos que han sido salvados, que tienen el Espíritu Santo, tienen dificultad a entender estas cosas por su propia cuenta, una vez que se les explica, aunque si no tienen el bautismo del Espíritu Santo, pero tienen el Espíritu de la salvación. Si prestan atención de corazón, lo entenderán. Pregunta la hermana Ángela: ¿y entonces este libro sellado con siete sellos, qué es? Responde el hermano Giuseppe: vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel capítulo 12, del 4 al 10. Dice el hermano Giuseppe: gloria a Dios. Aquí vemos que Dios había sellado, cerrado las profecías de los últimos tiempos. Dice la hermana Ángela: entonces a Daniel se le dio un libro y Dios dice: nadie lo entenderá, séllalo hasta los últimos tiempos. ¿Esto es referido al libro de Daniel? Responde el hermano Giuseppe: sí, las profecías del libro de Daniel, pero también las profecías que vendrían después, particularmente el libro del Apocalipsis, que creo yo que el Pentecostés ya había venido y el Espíritu Santo ya había sido dado. El libro de Apocalipsis ya estaba más abierto, pero sin embargo ya era
abierto desde ya hace 2000 años relativamente, pero hay profecías de los últimos tiempos que han sido abiertas solo ahora, solo en los últimos tiempos, en que entendemos todas estas cosas. Pregunta la hermana Ángela, ¿el libro de Apocalipsis 5 con los siete sellos es el mismo libro que Daniel vio en el libro de Daniel capítulo 12? Responde el hermano Giuseppe, hace parte de ello, pero no es exactamente eso, porque el libro de los siete sellos que Jesús recibe en Apocalipsis capítulo 5 contiene profecías como Armagedón y muchas otras cosas más. Apocalipsis 21:22, la Nueva Jerusalén, y Daniel no tuvo estas revelaciones. A lo que se refiere Daniel capítulo 12, versículo 4, que dice, cierra las palabras y sella el libro, está hablando del libro de Daniel. No habla de los siete sellos, dice la hermana Ángela, pero igualmente incluye las profecías de los últimos tiempos. Continúa el hermano Giuseppe diciendo, Daniel está incluido en el libro de la verdad, en el libro del futuro del Apocalipsis, capítulo 5, que Jesús recibe. Daniel hace parte de ello, porque Daniel comprende toda la profecía de los últimos tiempos, o sea, el libro del Apocalipsis, el libro de Daniel, Zacarías, Ezequiel, todos están conectados. Pregunta la hermana Ángela, ¿y por qué ninguno era digno de abrir los sellos? Responde el hermano Giuseppe, porque abrir el libro significaba revelar cosas que el Señor no quiere decir al diablo. No quiere decir a las cabras, no quiere decir a los de el corazón dividido. Como dijo Jesús, a ustedes les es dado, pero a los demás no les es dado. Y es dado solamente a los que son dignos de saber estas cosas. Por esto no había nadie en el cielo de tener todas estas profecías, solo Jesús. De hecho, vemos a María Magdalena ir a Jesús cuando resucitó y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre. Jesús después de la resurrección no había ido todavía al Padre. Lo vemos de hecho en el capítulo 5, Jesús va al Padre. ¿Y cuándo fue al Padre? Sabemos que Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Fue al Hades. Pero al Padre fue después de haber evangelizado en el Hades. Y entonces Jesús, después del Hades, va al Padre, Apocalipsis capítulo 5, y recibe el libro con los siete sellos. Y entonces, ahora Jesús, que había dicho, nadie sabe, ni los ángeles, ni los hijos de los hombres, el día ni la hora, en Mateo 24, ahora sabe todo. Y recibió el libro. Él es el único digno. Y después lo vemos en Mateo 28, que regresa y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora él abrió el libro. Hay sectas religiosas que dicen, ninguno sabe cuándo Jesús regresa. Nadie puede saberlo. No sabemos todos los detalles, pero al momento necesario, lo sabremos. Ya sabemos, por ejemplo, cuándo es el rapto. El Señor nos ha revelado casi todo y las piezas que faltan nos la revelará. Hay religiones que predican el Jesús de Mateo 24 que no conocía el futuro. Pues el Jesús de Mateo 24 que no conocía todo el futuro, ahora conoce todo. Porque no es más el Hijo del Hombre, sino ahora es el Hijo de Dios, únicamente Hijo de Dios, y Él conoce todo, porque recibió el libro con los siete sellos de las revelaciones, de los 24 capítulos de la Apocalipsis. Ahora Él conoce todo y nos puede decir todo lo que necesitamos, y con esto también la fecha del rapto, que nos los dirá cuando será necesario. Pero por ahora tenemos las profecías de Armagedón, del Reino de Dios, la Nueva Jerusalén, la esposa de Cristo. Ahora prácticamente comprendemos el Apocalipsis como mínimo el 90%, menos la fecha de la construcción del templo del pacto de los 7 años. Prácticamente eso es la única cosa que nos falta. Cuando sabremos esa fecha, todo lo demás lo sabemos ya. Lo hemos explicado ya en el curso bíblico. 1360 días, 3 años y medio de tribulación, la marca de la bestia, Armagedón que dura 45 días, la ira de Dios que dura 30 días. Como lo vemos en Daniel capítulo 12, sabemos prácticamente casi todo. Hay cosas que para el Señor no son necesarias. El Señor no ha determinado que fuese necesario revelarlas ahora, porque no quiere decirlas al diablo. No quiere que el diablo sepa cuándo él volverá. El diablo no lo sabe. Él no sabe cuándo le será permitido de firmar el pacto de 7 años. El diablo no lo sabe. Lo sabe solo Dios. ¿Cuándo se le permitirá? Cuando el Espíritu Santo será quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces la iniquidad se expandirá sobre la tierra y tome el control del mundo. Pregunta la hermana Ángela. ¿Pero los hijos de Dios lo sabrán? ¿Cuándo será firmado el pacto de 7 años? ¿Por qué hay escrituras donde dice que el Señor no hace nada sin que haya revelado a sus hijos los profetas? Responde el hermano Giuseppe. Sí, pero también dijo a Daniel, sella las profecías, no las reveles. No hace sin revelarlo a sus profetas, pero todavía el Señor no está haciendo nada con respecto al pacto de 7 años. Todavía no está sobre la mesa. Decide Dios y cuando Dios lo decidirá, Dios nos lo anunciará a nosotros, sus profetas. Dice la hermana Ángela, de igual manera vemos en Apocalipsis capítulo 5 que solo Jesús es digno de abrir los sellos, porque como tú has explicado, mientras él vivía en un cuerpo humano, como dice Filipenses capítulo 2, él se despojó de todo y se hizo hombre, y no sabía todas las cosas, pero después de la resurrección, después que regresó al Padre y no era más hijo del hombre, sino hijo de Dios, recibió de nuevo esa gloria que tenía con el Padre antes, y ahora sabe todo y es igual al Padre, la misma persona en el Espíritu. Dice el hermano Giuseppe, él fue siempre el Hijo de Dios. Es solo que cuando vino a la tierra, se autolimitó para operar como Jesús, Hijo del Hombre. Tenía poder, pero habían límites. Ahora esos límites no están más, porque el Hijo del Hombre, sacrificado en la cruz, ahora es digno de abrir los sellos. El Señor dice a Daniel, sella estas palabras para los últimos tiempos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Eso lo vemos hoy. Y ninguno de los impíos entenderán. Y no entienden, pero los entendidos entenderán. Oremos para que estemos entre los sabios para entender estas cosas. Claro que cuando estas cosas nos vienen enseñadas, si comprendemos estas profecías que Dios dice a Daniel de sellar, entonces gloria a Dios, somos unos de esos sabios de los que Dios habló a Daniel. Ningunos de los impíos entenderán, pero lo entenderán los sabios. Así que si ustedes, hermanos, entienden estas cosas, quiere decir que están entre los sabios. Así que pongan el corazón porque lo necesitamos. Pero debemos estar atentos a la sabiduría de Dios porque necesitamos comprenderla. Entender la profecía, pero no para engordarnos, sino también para enseñar, para darla. a las ovejas de Dios hambrientas y entonces seremos pastores y entonces estaremos cerca del corazón de Dios, cercano a su voluntad, porque habríamos cumplido el mandamiento, como dice Mateo capítulo 28 del 19 al 20, id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es un mandamiento. El mandamiento no es siéntate en la iglesia y duerme. Duerme. Sino que es ve y enseña a las naciones. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Gloria a Dios. El Señor nos ayude a hacerlo. Gracias, Jesús. Hay que notar que ni los ángeles del cielo eran dignos de conocer las verdades proféticas que ahora el Espíritu Santo nos está revelando. Jesús dijo en Mateo 24, desde el versículo 32 en adelante, dice, el Hijo del Hombre no sabe, tampoco los ángeles del cielo, nadie lo sabe cuándo es mi venida. De acuerdo, Jesús es el Hijo del Hombre, no lo sabía. Pero ahora el Jesús que ha ido al Padre en este capítulo de Apocalipsis capítulo 5 ha sido proclamado digno de recibir el libro de los sellos. Y ahora el Señor lo revela a quien de nosotros quiera ponerse de rodillas delante de Jesús con un corazón pleno. Le pide la verdad a Jesús y el Señor nos la revela. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos a Jesús en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Dice el hermano Giuseppe, aquí tenemos a Jesús después del Calvario, la cruz, la muerte y la resurrección. Jesús, que era el Hijo del Hombre, ahora es digno de abrir este libro. Ningún ángel podría abrirlo, solamente Jesucristo, que es digno. ¿Y por qué? Porque fue solamente Él que murió en la cruz por nosotros. Solo Él murió por nuestros pecados. Pregunta la hermana Ángela, ¿qué significa la raíz de David? Responde el hermano Giuseppe, la raíz de David. Esto es muy interesante. He escuchado a algunos evangelistas, de ellos mientras ministran la sanidad, dicen, en el nombre del Hijo de David. Esto es errado, es un error. Jesús era hijo de David en cuanto a María y José, que venía de la genealogía de David, pero Jesucristo, hijo de Dios, no es hijo de David. Hijo de David era la carne de Jesús, que murió. No está más. Chao, chao. Ahora está el cuerpo espiritual eterno, que siempre existió, de Jesucristo, hijo de Dios. Aleluya. Jesús dijo a los fariseos, el Mesías, el Cristo, ¿de quién es hijo? Y ellos respondieron, de David. Dice Jesús, así. Y entonces, ¿por qué dice en las Escrituras, el Señor dijo a mi Señor, Cristo el Mesías, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies? Si David dice a mi Señor, ¿cómo lo puede llamar hijo de David? Entonces Jesús es la raíz de David. Es David que desciende de Dios, de Cristo, de la palabra de Jesús y no el contrario. De hecho, habría mucho que explicar sobre esta raíz. Entonces Jesús no es hijo de David. Jesús, Cristo, que resucitó, no es hijo de David. Jesús ya era antes que David. De hecho, Jesús dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. era hijo de David hasta que Jesús era vivo en la carne. Cuando murió, no lo era más, murió, pero resucitó, sí, pero no resucitó el hijo de David, es el Hijo de Dios que resucitó. Leamos el versículo 6 de Apocalipsis capítulo 5. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Dice la hermana Ángela, esta escritura me ha dejado chocada. Cuando leí, obviamente entiendo que el cordero como inmolado es Jesús. Pero ¿por qué dice que tenía siete cuernos? Porque hemos estudiado las profecías en Daniel 7 y dice que el diablo tiene 10 cuernos. ¿Por qué tiene Jesús 7 cuernos? ¿En qué sentido? Responde el hermano Giuseppe. Aquí explica en el versículo 6 que los cuernos en la Biblia representan poder. No es usado solo en términos negativos, también es usado en término positivo. En el Viejo Testamento el cuerno representa poder. También nos lo dice en el mismo versículo 6, conectado en la misma escritura, dice que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. De hecho, la palabra dice que son siete espíritus. En este mismo capítulo, en el versículo 12, leámoslo, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Aquí vemos que estos siete espíritus, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza, yo pienso que es representado por estos siete espíritus, o sea, los cuernos y los ojos. Yo creo que son estos. Pregunta la hermana Ángela, ¿pero por qué dice la palabra cuernos? Porque nosotros vemos siempre al enemigo con los cuernos. Responde el hermano Giuseppe, porque el cuerno representa poder. No es que tú vas al cielo y verás a Jesús con siete cuernos. Son cuernos espirituales, como dice que Jesús recibió muchas coronas, pero esto no quiere decir que Jesús lleva en la cabeza una columna de coronas. Son espirituales. Volviendo al cuerno, que significa poder, vamos a Salmos capítulo 89. Tenemos una escritura en Salmos 89:17, leámoslo. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. En otra versión dice, y por tu buena voluntad ensalzarás nuestro cuerno. Y en otras traducciones dice, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. En algunas Biblias traducen cornos, otras poder. De hecho, vemos esta traducción en tantas partes de la Biblia que el cuerno significa poder. Si vas al original en hebreo, encontrarás la palabra kereg. ¿Qué quiere decir cuerno en hebreo original? Entonces, los cuernos pueden ser vistos como algo negativo, pero también en algo positivo. En este caso, a raíz de lo que estamos leyendo, es positivo. Tenemos otra escritura en Salmos capítulo 92, versículo 10. Empero tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio. Seré ungido con aceite fresco. En otra traducción dice, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Entonces, el cuerno significa fuerza. A veces los traductores tratan de ser más modernos, pero hacen confusión. En vez de dejarlo como Dios lo escribió, Es importante porque te muestra el motivo de los siete cuernos. Dice la hermana Ángela, sí, ahora es más claro. Cuando usas las diferentes traducciones entiendes que el cuerno significa poder, porque si no, no se entiende. Porque si no, también nos preguntaríamos, ¿Jesús también tiene cuernos? Dice el hermano Giuseppe, ¿por qué hoy los cuernos vienen utilizados como algo negativo? En la Biblia no. En la Biblia es en negativo, pero también positivo. Vamos al versículo 7 y 8 de Apocalipsis capítulo 5. Leámoslo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 5, del 7 al 8. Dice el hermano Giuseppe, gloria a Dios, nuestras oraciones son incienso que sube delante de Dios. Aleluya, gracias Señor. Tengamos cuidado, no obstante, Jesús y Dios son las mismas personas en el Espíritu Santo. Hebreo capítulo 1, versículo 3 y Colosenses capítulo 1, del 15 al 16, habla que son una persona. Pero un elemento que faltaba para la completa perfección divina de Jesucristo, Hijo del Hombre, era la omnipresencia cuando era hombre. De hecho, hemos hablado de este punto. Dice la hermana Ángela, sí, has dicho que Jesús, como hombre, no sabía todo, pero apenas resucitó, recibió todo el poder, la autoridad y también es ahora omnipresente. Dice el hermano Giuseppe, por eso es que Jesús dice en Marcos 13:32, leámoslo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dice el hermano Giuseppe, nadie lo sabe, ni el Hijo, ni los ángeles, ni todo el cielo no sabían esta respuesta. ¿Y cuál era la respuesta? ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo es el rapto? Ellos no lo sabían. No sé si lo saben ahora, los ángeles. Estoy hablando de rapto. No ha sido aún revelado a los profetas. Los ángeles lo sabrán o tal vez no, no lo sabemos. Esta es una verdad que no ha sido revelada de cuándo será el rapto, que el Señor no ha aún revelado. Este sería el último tasto después. Después de esto, teniendo la fecha del rapto, tendríamos todas las fechas. Digamos que la fecha del rapto sería a partir de la fecha de la firma del pacto de 7 años, que sabemos que después de los 3 años y medio de tribulación, pasados los 7 años, el rapimiento, entonces nos faltaría la firma del pacto. ¿Y entonces qué sucede? Nadie lo sabía en ese entonces. En ese entonces eran muchas las cosas que los ángeles no sabían. Muchas cosas del Apocalipsis que ni siquiera había sido dado al apóstol Juan. Y aquí Jesús le está hablando a sus discípulos. Jesús lo sabe una vez de haber recibido el libro con los 7 sellos. Lo da a Juan en el 96 después de Cristo, donde le revela todo, menos la fecha de los 7 años y del rapto. Y aún no lo sabemos, pero confío que cuando tendremos la necesidad de saberlo, Él nos lo dirá. Dice la hermana Ángela, entonces Juan recibió la verdad del libro. Responde el hermano Giuseppe, sí. Jesús recibió el libro de los 7 sellos y Jesús dio la verdad de este libro a Juan. Vemos que después que Jesús resucita, después del Calvario, se vuelve digno de recibir el libro. se lo da a Juan y Juan nos da el Apocalipsis, el libro que conocemos. Nos los da ahora nosotros en el Espíritu Santo. Vamos ahora al versículo 9 y 10 del capítulo 5. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 9 al 10. Pregunta la hermana Ángela, ¿en qué sentido nos hizo reyes y sacerdotes? Responde el hermano Giuseppe, ¿quién es que reinará sobre la tierra? Lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que el pueblo de Dios, aquellos que han vencido al diablo y a la marca de la bestia y a la tribulación, se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Leamos también Mateo capítulo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí vemos que hay un modo justo y un modo errado de abandonar la familia. Y es un mandamiento de Dios de acudir a nuestros padres, excepto si eres un apóstol o si eres un pastor o si eres un misionero, que de pronto debes ir a África, China o a cualquier nación a dar la vida por Jesús. Entonces, esta es la excepción, que quien quiera que haya dejado a padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, etcétera, recibirá mucho más. No solo puedes abandonar a la familia, sino que eres bendecido si lo haces, pero debes hacerlo como lo hizo Jesús, como lo hicieron los apóstoles, como lo hacen los verdaderos misioneros. Entonces dices, ¿puedo dedicar mi vida a mi familia carnal, a mis ancianos, etcétera? ¿O puedo ir a llevar el evangelio y arrebatar almas del infierno? Jesús da la prioridad. Puedes hacerlo, pero atención en hacer trampa a Dios. No abandones tu familia a no ser que seas un apóstol, un pastor, un misionero. Pregunta la hermana Ángela. ¿Y estos que siguen a Jesús, como lo dice en el versículo 28 del Apocalipsis 19, los que me han seguido, estos que han seguido Jesús y que reciben esta autoridad donde dice en Apocalipsis 5:10 y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, significa que lo seremos reyes y sacerdotes o ya lo somos? ¿En qué sentido? Responde el hermano Giuseppe. Bueno, Abraham recibió las promesas antes de ofrecer a Isaac porque Dios sabía lo que habría hecho. Entonces, así como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que todos adorarán al enemigo, a la marca de la bestia, menos aquellos que estén escritos en el libro del Cordero, o sea, la esposa de Cristo, también muchos cristianos que están escritos en el libro de la vida, de lo que habla en Apocalipsis 3, versículo 5, que pueden ser cancelados del libro de la vida, muchos de ellos recibirán la marca de la bestia, porque no eran bajo la protección del libro del Cordero. Puedes recibir la marca de la bestia porque si tropiezas, como Pedro que tropezó, en un cierto sentido es como si hubiese casi recibido la marca de la bestia negando a Jesús 3 veces. porque no había todavía recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés. Entonces, cuando te amenazan, ponte la marca o te quitamos la vida, no es el momento de perder la fe, es el momento de lanzarse y morir por Jesús. Ser fieles hasta el fin. Jesús dice, y esto es para responder a tu pregunta. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y reinaremos en la tierra. ¿Quién está hablando aquí? Aquellos que son fieles, la esposa de Cristo. ¿Cómo nos volvemos esposa de Cristo? ¿Cómo lo hemos dicho antes? Mateo 19, el que deja tierra, casa, padre, madre, etcétera. Si eres huérfano y no tienes nada, en tu corazón dejas todo. Pregunta la hermana Ángela. ¿Y cómo reinaremos en la tierra y en cuál tierra? ¿En qué sentido? Responde el hermano Giuseppe. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Los que recibieron facultad de juzgar, lo leímos antes en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Leámoslos nuevamente, por favor. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. ¿A quién juzgarán? Juzgarán como dijo Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 28. A las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus cristianas, a la iglesia cristiana, de medio corazón. En un ejército no son todos generales o coroneles, también hay soldados simples que necesitan oficiales. Estarán sentados en tronos y juzgarán a la Israel que podía hacer pero no quiso, que podía dar todo el corazón pero escogió no darlo, será juzgado, como dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Pregunta la hermana Ángela, ¿son judíos? Responde el hermano Giuseppe, sí, está hablando de la iglesia cristiana, la cual no es tanto distinta de los judíos, porque así como entre los judíos habían judíos fieles que después se convirtieron en discípulos, así también la iglesia cristiana están los fieles, Filadelfia y aquellos infieles, la iglesia de Sardis, la iglesia de la Odisea, capítulo 3. Por eso Jesús dice, ustedes juzgarán las 12 tribus de Israel, que en Santiago, capítulo 1, versículo 1, atención, las 12 tribus se convierten en las 12 tribus cristianas. Es aquí donde se pasa de la tribu de Israel carnal a la espiritual. Santiago capítulo 1, versículo 1, habla de eso. Pregunta la hermana Ángela, ¿reinaremos en la tierra? ¿En cuál tierra? ¿En qué sentido y cuándo? Responde el hermano Giuseppe. En Apocalipsis capítulo 21 dice que habrá una nueva tierra que viene creada y después también está la nueva Jerusalén que baja del cielo. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes, reinaremos en la tierra. ¿Quién gobernará la tierra? Ahora la gobierna los Estados Unidos, Rusia, China, el nuevo orden mundial. Pero una vez que el enemigo será echado en el infierno, ¿quién gobernará? Nosotros, los que hemos sido fieles. Pregunta la hermana Ángela, ¿pero qué quedaría en la tierra después de todas las profecías del tiempo del fin? ¿Qué quedará para gobernar? Responde el hermano Giuseppe, quedarán todos aquellos que superarán la prueba, el juicio del trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. El que no pasa ese juicio será lanzado al lago de fuego. El que lo pasa va a la tierra nueva, Apocalipsis capítulo 21. Dice la hermana Ángela. Esto lo estudiaremos cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21. Entonces, esto de reinar es en el futuro, pero aquí en Apocalipsis capítulo 5 dice, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, ¿somos ya reyes y sacerdotes? Responde el hermano Giuseppe, sí, porque esta profecía del 96 después de Cristo ya pasaron alrededor de 4000 años desde la creación del mundo. La parte fiel del pueblo de Dios, o sea, Abraham, David, los profetas, Isaac, Jacob, ya habían superado la prueba y por esto son ya en el espíritu reyes y sacerdotes, porque lo vemos también en las promesas que Dios dio a Abraham, Génesis capítulo 12 en adelante. Hay tantas promesas que Dios da a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Pregunta la hermana Ángela, ¿y por qué dice la palabra sacerdote? Responde el hermano Giuseppe, porque es lo más bello para Dios si eres sacerdote de Dios. El sacerdote supremo es Jesucristo, como lo dice en Hebreos capítulo 4. Dice la hermana Ángela, pero yo al sacerdote lo asocio con la iglesia. Responde el hermano Giuseppe, sí, de hecho muchas iglesias han manchado este nombre con los adoradores de dinero, pedófilos, sanguijuelas, también de cualquier religión que tenga un rebaño de ovejas al cual de vez en cuando les hablan al oído con sermones que no valen nada. Por lo tanto, ha manchado la palabra sacerdote, pero esos son sacerdotes falsos. Como en Jeremías, todos los profetas eran falsos, aparte Jeremías, un profeta justo por miles de profetas falsos. En el tiempo de Elías, él mató a 850 sacerdotes falsos de Baal. Pregunta la hermana Ángela, ¿y los fieles en qué sentido serán sacerdotes? ¿Qué tipo de sacerdotes? Responde el hermano Giuseppe, que sirve a Dios. En continuación, Jesús es llamado el sumo sacerdote, quiere decir estar en la presencia de Dios, servir a Dios, pero no como algunos de ciertas iglesias falsas que están ahí solamente a engordarse con la lana de las ovejas. Cortan la lana, pero no hacen nada, no las cuidan a las ovejas, las quieren solo los domingos para recibir la lana, la oferta y después que se vayan a morir donde quieran. Esos son los sacerdotes del diablo. Tú me preguntas, ¿qué quiere decir sacerdote? Sacerdote es el máximo. El verdadero sacerdote, hoy se dice discípulo, discipulado, es un misionero. Por ejemplo, yo no creo tanto en predicadores. Para mí hay demasiados vagos en medio de los predicadores de los domingos. Yo estoy enamorado del hecho que Jesús era un misionero. El misionero sirve al Señor todos los días. El sacerdote también no tiene necesidad de vestirse como un clown, con vestidos religiosos, de un cierto color, etcétera, etcétera. El sacerdote se viste como Jesús. ¿Y cómo vestía Jesús? Como los demás, como la gente alrededor. Si te vistes de sacerdote, de negro o de blanco, a la católica o como quieras, alejas a la gente de ti. No encuentras a ningún sacerdote por las calles de ninguna religión a evangelizar a las personas vestidos de religioso, porque a la gente no le agrada. Saben que la religión son solo comedores de dinero y basta, son hipócritas, y por esto se avergüenzan de ir por las calles vestidos de sacerdotes y de pastores, porque la mayoría son pedófilos o calientasientos los domingos. En cambio, el sacerdote debe ser más como Jesús. Jesús era vestido como la gente normal, hablaba como la gente normal, comía con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, y era criticado por esto. ¿A cuántos vemos vestidos de sacerdotes comiendo con prostitutas? Ni siquiera lo piensan. La reputación. Jesús lo hacía, de hecho, y no tenía reputación. Hoy la palabra sacerdote no se usa más. Con tantos pecados, tanta, tanta, tanta hipocresía hoy, una cosa horrible. Hoy se dice discipulado, discipular, pero Jesús era un misionero. Lo mejor es ser misionero. El misionero es todos los días, dice la hermana Ángela. Los misioneros son nombres que nunca has escuchado. Son personas pequeñas que trabajan, dan todo para el Señor, para la gente. Y tal vez no los conocerán nunca, porque no tratan de volverse famosos, de tener un gran nombre. Son personas que hacen el trabajo del Señor, dice el hermano Giuseppe. El misionero se despierta en la mañana, se pone de rodillas y dice al Señor, Señor, ¿cómo puedo nutrir a las ovejas en este nuevo día? Señor, debo pagar el alquiler, confío en ti. Pero dime, Señor, dame una revelación, un mensaje para las ovejas hoy. Los verdaderos misioneros están en todas partes. Yo espero de ser uno de esos. Estaba yo diciendo a mis hijos, si yo no predico el evangelio a ustedes en la casa, en las calles, en la radio, yo creo que moriría, porque ahora estoy totalmente enamorado de Jesús, del evangelio, de la evangelización, de las ovejas, de los hermanos, que no digo que soy drogado, pero ya hace parte de mi ADN. Entonces, para ser hoy un sacerdote, para mí, corrígeme si me equivoco, debe ser un misionero. La Biblia te dice cómo ser un sacerdote, un misionero. Digamos misionero porque se entiende mejor, porque el misionero trabaja todos los días, el predicador el domingo. Hace lo que quiere y después una semana a casa, mientras los demás están cayendo en el pecado. No hacen nada durante esos días. Es lógico que caen en el pecado. Pónganse en hacer las cosas, despiértense en la mañana, vayan a las calles. Dice la hermana Ángela, ¿el sacerdote es el que cuida las ovejas? Responde el hermano Giuseppe. Es uno que ha leído Ezequiel capítulo 34 y lo ha aplicado a sí mismo. Como Dios lo ha dado a mí una vez, me sucedió 30 años atrás. Dios me dijo, debes aplicar sobre ti Ezequiel 34. Señor, pero eso es para los mercenarios, los fariseos. Habla de los pastores de Israel. Y le dije, Señor, ¿no es que te has equivocado? Y me dijo, no me he equivocado. Entonces yo, en shock, lo apliqué sobre mí y entre lágrimas y llantos, ayunos, desesperación, etcétera, me lo he propuesto de hacerlo y aún estoy aquí. Si tú lees el evangelio y haces lo que puedes, el posible de meterlo en práctica, eres un sacerdote. Mateo capítulo 4, versículo 19. Y ellos, abandonando todo, le siguieron. Mateo capítulo 6, versículo 24. No puedes seguir a dos señores. Mateo 19, versículo 29. Abandonar todo, las personas alrededor tuyo. Lucas capítulo 9, del 23 al 24. El que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Lucas 9, 62. Quien mete la mano en el arado no es digno del reino de los cielos. Juan capítulo 8, del 31 al 32. Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Juan capítulo 15, versículo 8. Que lleven mucho fruto, entonces serán mis discípulos. Lucas capítulo 14, versículo 33. El que no abandona todo por mí no puede ser mi discípulo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Hemos sido comprados a caro precio. Debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y no glorificar al enemigo, yendo hacia otras direcciones con un pastor que no le importa nada de las ovejas. En conclusión, leamos de nuevo Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Ayer eran judeos, hoy son cristianos. Tú vas a cualquier iglesia, das escrituras justas, pero no quieren escuchar, como cuando Dios le dijo a Samuel que querían un rey. Samuel estaba ofendido. No quieren más que yo sea su juez. Y cuando fue a orar a Dios, el Señor le dijo, dales un rey. No es a ti que han rechazado, sino a mí. Cualquier misionero que va a una iglesia tradicional va con las escrituras y no les hace ni frío ni calor. Ellos tienen a su falso profeta, ellos tienen su pastor de Sardis y de la Odisea, tienen su Jezabel y no les interesa nada de las escrituras. Las escrituras deben coincidir el cosquilleo de las orejas de sus pastores. Por eso dice aquí, he aquí, yo haré que venga y se postren a tus pies, porque los fieles estarán sentados sobre tronos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y entonces reconozcan que yo te he amado, que tú predicabas mi amor, que practicabas mi amor, que las escrituras que dabas eran verdaderas. Estos religiosos de ayer, judeos, o de hoy, cristianos de Sardis, de la Odisea, los cristianos de la apostasía lo entenderán solo en el cielo. Tú continúa adelante con tu fe en las escrituras, en la palabra, en los frutos, en buscar las ovejas. No te cruces con las cabras vestidas de cristianos, porque larga y ancha es la puerta de los cristianos falsos y estrecha la puerta de Filadelfia, de la esposa de Cristo, de las vírgenes con aceites. Tú continúa adelante con tu fe. ¿Sabes qué te dice Jesús? Tú, amado mío, continúa adelante con mi fe, con mi palabra, porque tú eres fiel y me miras a mí, no a los hombres, ni a la Odisea. Entonces tú eres mi esposa. Jesús me dice, te dice, nos dice. ¿Y a quién lo dice? A aquellos de nosotros que somos fieles. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 14. Vamos a leerlo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5 del 11 al 14. Fin del capítulo. Dice la hermana Ángela. En el versículo 11 dice que el número de los ángeles eran millones de millones. Alguien, no sé cómo lo ha calculado, dice que son más de 110 millones de ángeles. El hermano Giuseppe responde, yo creo que sea mucho más. No sé exactamente cómo será, pero te puedo decir exactamente que vale la pena luchar, de continuar adelante, de combatir, vencer al diablo, de ser fieles. ¿Por qué? porque digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder, la riqueza, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Te bendecimos, Jesús. Te amamos, Señor. Aleluya. Tú eres más, mucho más de lo que podemos imaginar. Tú eres más grande de los grandes, porque tú eres amor, eres justicia, tú eres la perfección, eres el amor. Gracias, gracias. Gloria a Jesús. Dice la hermana Ángela. Y finalmente, como dice el versículo 13, que todo lo creado dará gloria al Señor. Toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellas hay, todo, todo, todo en la creación, finalmente reconocerán que Cristo es Dios. Pero ¿cuándo sucederá esto? Responde el hermano Giuseppe. Es una óptima pregunta. Cuando el diablo y su cizaña y sus seguidores y sus multinacionales, sus sanguijuelas y sus vampiros estarán en el infierno. Pregunta la hermana Ángela, ¿cuándo? Responde el hermano Giuseppe, pronto. Yo vengo pronto, dice el Señor. Pregunta la hermana Ángela, ¿pero cuándo el mundo va de mal en peor? ¿Cuánto se puede soportar todo este mal? ¿Hasta cuándo? Responde el hermano Giuseppe. Hermanos, tenemos que sudar un poco más, escupir si es posible sangre, resistir hasta el sangre luchando contra el pecado en el nombre de Jesucristo. ¿Cuándo? Las profecías no nos da una fecha exacta en el calendario, pero nos dice en Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11, leámoslo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de las que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 6, versículo de 9 al 11. No podemos darle la fecha con el calendario exacto, pero el Señor dice a aquellos mártires y dice también a nosotros todavía un poco de paciencia, porque aún hay otros que todavía deben morir, hay otros que deben todavía sufrir hasta que el cáliz de los malvados sea lleno, y entonces yo los destruiré como destruí el Egipto con las 10 plagas y con el mar rojo. Gracias, Señor. Ven, ven, Señor, ven, porque nosotros te amamos, Señor, porque nosotros te necesitamos, necesitamos de ti, Señor, y estamos tan agradecidos porque ya nos has dado las primicias del Espíritu Santo, del Reino de Dios en nuestros corazones, y nosotros te besamos, Jesús, te abrazamos, Jesús, Señor, estamos aquí como aquella mujer a besarte los pies, a mojarlos con nuestras lágrimas. Estamos aquí en fila porque no somos dignos de tan grande salvación gratis. El más grande cambio nunca visto en la vida. Un tarro de basura de nuestra justicia en cambio del perdón y la vida eterna. Ven, Señor, ven, Señor. La esposa dice, ven. Apocalipsis 22, la esposa dice, ven, Señor, te bendecimos, Señor. Y esto era Apocalipsis capítulo 5. Consuélense con estas palabras. Gracias, hermanos. Dios los bendiga enormemente.